avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
El siguiente espacio es una presentación de Bosch y compañía.
Pasan 15 minutos de las 11 de la mañana. Este año, más precisamente cuando esté cerrando el mes de septiembre, el Centro Cultural de Música estará cumpliendo sus 70 años de vida en Uruguay. Para hablar de la actividad que tendrá la edición 2000, la temporada 2012 del centro, que nos acompaña la presidenta, Vera Gelaro de Berrengruen. Vera, buenos días, bienvenida, a pesar, buen día con la lluvia.
Aún con siempre la es un lluvia. Placer estar acá adentro, no estar afuera, claro, con los botones que caían cuando llegué.
En eso.
Y me da mucha alegría estar acá.
Mira, cuando alguien piensa la institución cumple 70 años, ¿qué pasaba en Uruguay en 1942 que llevó a un grupo de personas a hacer esto? Claro, era otro país con otra economía, estábamos en el medio de la guerra. Se exportaban muchas cosas que se precisaban en los países que estaban en guerra, la economía florecía y demás.
Muy bien apuntado eso, porque o sea, la gente se olvida a veces, porque no se puede comparar, porque en 70 años han pasado distintos mundos por este país, ¿verdad? Y yo me imagino que en el 42, época de guerra, estos jóvenes que no habían tantos atractivos tecnológicos, que no estaban prendidos ni al iPhone ni eso, les apasionaba la música. Era un grupo de artistas. Unos eran músicos, había un poeta, había, bueno, de distintos, incluso solistas, violinistas, pianistas, y liderados por nuestro famoso compositor y pianista Héctor Tosar, se reunían en el Ateneo. Tú imagínate lo que sería, ¿no? Con un tocadiscos de Sosapúa, a escuchar discos que traían como tesoros para descubrir Bartók, Sibelius, Bruckner, y con esa fruición. Y ese fue el inicio. Y de ahí empezaron a hacer cosas, espectáculos, para un grupo de personas. Ese fue el principio. Rápidamente, después de ese principio, empezaron a unirse, digamos, otros artistas que estaban en el país y formar temporadas. Normalmente con artistas uruguayos. Bien. Y los había, y había muchos.
¿Y en qué momento se produce, Vera, el cambio a armar el grueso de la temporada con artistas extranjeros?
Bueno, hubieron dos grandes figuras, bueno, hubieron tres, pero hace mucho tiempo, diría que por los 50, surge como presidenta María Inés Aldave de Perkovich, con ideas nuevas, con una gran cultura, y justamente por lo que tú dijiste, de que venía gente europea, porque no se pasaba también en Europa en ese momento, y venían y pasaban tiempo acá. No es como ahora que vienen un día y se van al día siguiente, porque acá el tiempo es dinero y todo tiene que ser rápido. Ahí se quedaban, daban clases, daban series de conciertos, y bajo su presidencia se fue armando no solamente las presentaciones nacionales, sino mechadas con cosas internacionales.
¿Y ahí qué hacían? ¿Se metían en, uno piensa, en los circuitos de las ciudades de la región que podían llegar a tener alguna visita?
Era menos regional antes. La gente, pienso que sí, porque venían grandes nombres y se quedaban tanto tiempo, y en general también conocían, por ejemplo, mi familia, la familia de mi marido, que era muy música y eran alemanes, bueno, albergaban muchas veces a grandes músicos en su casa, ¿no? Era todo mucho más personalizado. Ahora decimos todo es una gira regional, es un verso que ya lo digo siempre, en el contexto de una gira. Antes creo que era mucho más personalizado, no quita por eso de que también se presentarían, digamos, también conociendo gente en, sospecho que Buenos Aires, porque ahí creo que Brasil todavía no tallaba de tan fuertemente.
Claro.
Después de eso, de María Inés Aldave de Perkovich, surgió otra gran personalidad, que fue el arquitecto Román Fresnedo, y me gusta decirlo porque estamos haciendo otro libro para el 70 aniversario, y al releer uno se sorprende de las cosas que pasaron, porque tú dirás, tú te estás acostumbrada, sí, pero estoy acostumbrada a la realidad. Y entonces, fíjate lo que se formó, una orquesta propia, la Orquesta del Centro Cultural de Música, que estaba dirigida por el maestro Carlos Estrada, lo mejor que había en ese momento, y un coro dirigido por Nilda Müller, también se murió hace relativamente poco, una personalidad, dos personalidades. Se hicieron óperas dirigidas por Juan Protasi, varias óperas. Tú imagínate lo que eso significó. Y tú me preguntas, ¿cuándo empezó a cambiar? Bueno, yo te diría que eso se siguió básicamente dándole importancia a todo lo que era artistas nacionales, con salvedades de gente artística que estaba de paso, venía. Y después, en los 80, te diría, quizás antes, en los 70, pero los 70 fueron años de crisis, se decidió que no valía la pena hacer 30, como se hacían, conciertos por año, con muchos artistas nacionales, porque esos mismos artistas estaban en la alianza, las distintas instituciones culturales de distintas procedencias, y entonces se decidió hacer algo más puntual, algo que no estaba, y era una temporada internacional, de menos presencias, 8 o 9 es lo que estamos haciendo ahora, espectaculares, y en ese sentido, y ahí sí, en ese momento surgió también una alianza, digamos, y una gran amistad, si bien nos llamamos distinto, con el Mozarteum argentino, del cual somos los sucesores naturales, o los socios, diría, no sucesores, socios, porque ahí empezamos a compartir. Bien. Mucha cosa. Muy importante. Y seguimos compartiendo. Porque, además, ¿qué te parece? Y tenemos también en San Pablo. Porque en San Pablo hay una serie musical que se llama Cultura Artística. Si alguien se mete en internet. Y además, lo que me, digamos, comprobé. Yo pensé, somos los más antiguos de América. No. San Pablo, 100 años cumplen este año. Y el Mozarteum argentino, que yo pensé que tendría más. No, tiene menos. Tiene 60. Estamos ahí, ¿eh?
Bien, pero es bueno para meterse en los números.
Es muy lindo, exacto. Bueno, todos estamos festejando.
Claro. Hablemos de esta temporada 2012, por lo menos verá de lo que va a pasar en el primer semestre. La temporada arranca a fines de abril.
Bueno, esta temporada, como tú sabes, celebratoria, ¿no? En la primera parte presentamos dos de las cuatro orquestas, es decir, sí, dos de las cuatro grandes orquestas que vamos a presentar este año, porque cada vez presentamos, lo cual es un gran esfuerzo, te podrás imaginar, cada orquesta son 100, 120 músicos que vienen con su carga, que son toneladas. Eso es complicado, pero empezamos con la Orquesta Nacional Rusa, que después de la de San Petersburgo, yo diría que es o la segunda o la tercera, que en general dirige el maestro Pletnev. Y este año vienen con el maestro José Cerebrier, que es uruguayo, nació acá, se fue a los 17 años, nunca más volvió, y es un talentoso, es el director, yo creo, que más grabaciones tiene, enormes cantidades de giras.
Bueno, es raro un año donde el Grammy en música clásica no haya un disco.
Exacto, siempre postulado, porque a mí me discuten mis hijos que no hay Grammy de música clásica, sí, claro, pero hay, claro, ¿no? Hay.
El Grammy general, no en el Grammy latino, el Grammy general.
Pero también ganó un Grammy latino porque es un hombre que se mete en todo, es increíble la variedad, la tenacidad que tiene, así que es con mucho orgullo, porque también dentro de las temporadas es muy lindo hacer un homenaje a lo nuestro. Esto es lo nuestro un poco ya de hace mucho tiempo. Acaba de volver de una gira de un mes por China y dirige esta orquesta que va a hacer ese famoso concierto. Esto lo digo porque no hay nadie que no haya visto la película El Concierto, que la música es el concierto para violín número uno de Tchaikovsky y que todo el mundo lagrimea porque es una música que te llega al alma, seas o no melómano, ¿no?
Y esto es en el auditorio.
O sea, las grandes orquestas las hacemos en el Auditorio del Sodre.
Entre otras cosas, te permite 2.000 personas
sentadas. 2.000 personas, una maravillosa acústica y una maravillosa visibilidad. Sí. El Teatro Solís es nuestra casa, y lo fue durante tantos años, pero es un teatro a la italiana, en herradura.
Con columnas en el medio.
Con columnas en el medio, por supuesto con menos capacidad de personas y por supuesto no la misma visibilidad. Claro. El auditorio, la verdad que para las grandes orquestas es un privilegio tenerlo, ¿no?
¿Y cómo continúa la temporada?
Y después continúa. Bueno, la segunda gran orquesta viene de Estados Unidos, de Washington. Es la National Symphony Orchestra de Washington y viene con un director que es famosísimo. Hay muchas cosas que son muy famosas en el mundo, para la gente que vive en Europa, por ejemplo, esto, nosotros estamos un poquitito fuera del circuito, ¿no? Que se llama Christoph Eschenbach, gran pianista, gran personalidad, y lo acaban de nombrar director artístico de esta orquesta, que no viene desde el año 80, que estuvo acá con Rostropovich.
Con Rostropovich, claro, en el Teatro
Solís.
Sí,
en el Teatro Solís. Entonces hace mucho que no viene Washington, ¿no? La orquesta de Washington. Tenemos, déjame que mencione, porque me encanta decir, porque eso, que de apenas pasada la mitad, viene una orquesta importantísima, que es el Mayo Musicale Fiorentino, ¿no? que acaban de inaugurar una gran sala en Florencia, y viene con uno de los íconos como director, porque ese lo conoce, lo que vuelvo a repetir, los melómanos y los no melómanos, porque tiene un carisma muy especial, que es Zubin Mehta, indio. Yo qué sé, no solamente un maravilloso director, sino que tiene como una energía y, bueno, que es reconocida en el mundo entero. Para nosotros un honor tenerlo. Y terminamos con una orquesta alemana, como no podía ser de otra manera, que viene de Leipzig. Y entre medio tenemos otras cosas, por ejemplo.
Porque esto estamos hablando ahora de la temporada.
Y sí, porque no pude evitar de, claro, decirte de algo.
La temporada troncal tradicional de las 19 y 30. ¿Sí? De los conciertos de las 19 y 30 en Montevideo. Pero sí, tenemos, por otro lado, la temporada que se da en la filial de Punta del Este, por un sí, lado, y la temporada de los conciertos al mediodía.
Claro, la de Punta del Este, también celebrando, porque yo digo, qué feliz coincidencia, 70 acá y 20 en Punta del Este. Y realmente que fue toda una quijotada, porque me acuerdo perfecto, porque hace más de 21 años, cuando, un poco inspirada en ese momento por la trayectoria del Mozarteum argentino, que tenían 17 filiales, pensamos, bueno, ¿por qué nosotros no? ¿Y qué lugar era más cómodo de pensar que Punta del Este, Maldonado, abarcando esa área, pero no en verano? Esto es fuera de temporada, es para el público local. Y en ese mismo momento habíamos creado otra filial que se desarrolló en el ATU. No existe más en el momento, porque la gente de Carrasco era más difícil de mover. Maravilloso el auditorio del ATU, sí, en la época de Ruperto Long. Era lo que le dicen los alemanes, el Hausmusik. Tú te sentabas, la acústica era perfecta. Era un privilegio estar sentada ahí, todo madera. Bueno, eso duró 13. Bueno, pero Punta del Este llegamos a los 20. También celebratorio. Y hacemos mitad, casi toda la temporada en el Conrad, porque también allá hay problema de salas. Pero igual, funciona bien el Conrad, algunos en el Hotel del Lago, que es más chiquito, para algunas cosas funciona muy bien. El lugar es precioso, los artistas les encanta. Y bueno, para eso tenemos toda una temporada que son 7 conciertos, y este año, como estamos generosos y estamos celebrando, van a ser 8. Bien. Como acá en vez de ser 8 van a ser 9. No, perdón, en vez de ser 9 van a ser 10.
¿Y qué pasa con los... ¿Y cuándo comienza la temporada de Punta del Este?
La de Punta del Este empieza el sábado, es decir, empieza antes que Montevideo. Bien. El sábado 21 de junio, de abril, y acá nosotros empezamos el sábado 28 de abril. O sea, empezamos en abril y terminamos en octubre.
¿Y la temporada de conciertos al mediodía?
Y la temporada...
Es interesante ver el público joven que mueve.
Nosotros invitamos a escuelas, invitamos a estudiantes, siempre con el fin de tratar de llegar a ese lugar donde hoy en día cuesta un poco llegar, ¿verdad? Porque los chicos andan, la tecnología ha avanzado tanto, escuchan música con su teléfono, todo el tiempo tienen el iPod, fuerte. Escuchar la música, por ejemplo, de cámara, se convierte en todo una hazaña. Tenés que bajar los decibeles para que el oído se adecue a otra manera, a otro tipo de sonido. Ahora, yo siempre me gusta decir esta pequeña frase de que el que logra entrar a esto, digamos, la sensibilidad, estás mucho más acompañado en tu vida. Porque yo, cuando viajo y puedes oír un concierto, puedo entrar a una iglesia, o puedo entrar a un museo y ver una exposición. Es decir, hay otras cosas que distraen mucho, y siempre pienso que eso tiene que marchar más fuertemente en educación desde el vamos.
Claro. Esos conciertos del mediodía, lo que tienen la característica es que son de entrada libre.
De entrada libre y son cortos. O sea, no hay ningún invento en todo esto. Esto se hace en todos lados del mundo. Son 3/4 de hora. Entonces hay 10 minutos de introducción, donde el artista habla, y si habla bien, tú ahí estableces una comunicación. Y después toca. Y en general, ahí tú tenés la esperanza de sensibilizar al joven. No todos, pero con que a algunos les llegue, ya nos parece que le hemos aportado algo.
Mira, no quiero terminar esta entrevista a cuenta, sí, de una que haremos más adelante para hablar de, sí, la segunda parte de la temporada, sin hablar de una experiencia bastante particular que vivieron muchos socios del Centro Cultural de Música en la pasada temporada, cuando hicieron una unión con el Jazz Tour para Bobby McFerrin.
Sí.
¿Va a haber más experimentos de esos, que estamos hablando de más música, llamémosle popular,
crossover, que culta? Sí. Bueno, nos gustó mucho esa experiencia, pero claro, nosotros como institución tan tradicional, tenía que ser un artista que juntara un poco de las dos cosas. Con Bobby McFerrin fue fantástico, porque él dirigió orquestas. Sí, sí. Y estamos planeando, pero no tenemos nada resuelto aún. Bien. Pero nos gustó mucho eso. Apela y descontractura un poco a la institución. La desempolva, como me gustó decir el año pasado, ¿no? Bien. Siempre hay interés para hacer cosas nuevas. Pero lo que pasa es que no nos podemos ir del otro lado totalmente.
Claro.
Lo hace muy bien Jazz Tour.
Pregunta a alguien, ¿cuándo son los conciertos con entrada libre? Bueno, escuchen El Espectador, nosotros lo pasamos siempre en el área de espectáculos, o vean espectador.com. ¿El primero cuál va a ser de
El primero
mediodía?
Va a ser en junio.
Bien.
Y faltan confirmar. Entonces no me gusta anunciar lo que todavía no está. Yo sé que eso ustedes lo van a anunciar, claro, sobre todo cuando son de entrada gratuita. La gente se va a olvidar, si no igual la fecha. No,
pero siempre como tenemos... veces contamos ese día que nos vamos escapados de acá los dos para allá.
Sí.
Así que es como muy, muy clásico.
Sí.
Vera, la otra consulta que me están haciendo. El tema abonos. ¿Quedan abonos a la venta o hay que esperar que quede remanente de abonos para comprar para ver la temporada 2012?
Quedan. Como se desarrolla en el Solís y en el Sodre, quedan, no demasiados, pero queda todavía en el Solís. Yo diría que el que toma el abono tiene una gran ventaja porque te obliga a ir, ¿no? Si no, llegó el día que llovió, llegó el día de la pereza, y es una temporada que, si yo podría decir, si llegan a tiempo para... Yo no manejo el tema eso, tenemos una persona muy especializada, puedo dejar un teléfono para tomar la temporada. Y yo, la gente a veces dice, sí, pero me fui de viaje, y yo siempre contesto, bueno, dáselo a tu hijo o dáselo a alguien que le gusta.
Igual ustedes tienen una web que siempre está actualizada con la información.
El WWSS Música está actualizado y realmente está bastante bien hecho, es muy seductor, y además no solamente da el programa, sino que da el currículum de todo lo que se va a presentar. Con eso, eso es maravilloso de la tecnología que veníamos hablando, sí, ¿no?
Mira, gracias por estos minutos,
Arbel. Bueno, a ti, Gonzalo.